Educación 2030. Ideas para repensar nuevas formas de aprender.
Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Educación 2030, el podcast de Santander Universidades que nos convoca a pensar la educación a partir del Encuentro Internacional de Rectores Universia 2023, que convertirá a Valencia en la capital mundial de la educación. Este encuentro se propone como un espacio de debate y reflexión sobre el papel que la universidad, a través de su actividad docente e investigadora, puede desempeñar para afrontar los desafíos actuales en pos de una sociedad más próspera para todos. Los debates en este encuentro giran en torno a tres ejes, que son la formación a lo largo de la vida, el impulso al emprendimiento y la innovación, y las redes e interconexión entre universidades y otros agentes sociales. Y tiene como lema la universidad y la sociedad. Este gran evento representa el compromiso de Santander con el progreso de las personas y las empresas, apoyando una sociedad más inclusiva, justa y sostenible a través de la universidad. Por eso, en este ciclo de podcast, cada uno de los invitados está comprometido con el presente y el futuro de la educación. Soy Lorena Peberengo y los acompañaré en este recorrido que nos convoca a informarnos y reflexionar acerca de la educación 2030. Les presentamos a quien nos va a acompañar en este podcast. Muy bienvenidos a un nuevo episodio. El invitado de este episodio es doctor en física, licenciado en ingeniería de telecomunicaciones y divulgador científico. Es cofundador del grupo de monologuistas científicos Big Bang. Tiene dos canales de YouTube, Date un Voltio y Date un Blog, en los que explica de forma amena y sencilla temas de física. En su recorrido profesional, participó en la investigación para el proyecto Galileo en la Agencia Espacial Francesa y estuvo trabajando para su doctorado en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, donde colaboró en el descubrimiento del bosón de Higgs, uno de los hitos más importantes de la historia de la física. Ha publicado los libros El bosón de Higgs, No te va a hacer la cama, Inteligencia física y ¿Qué hace un bosón como tú en un Big Bang como este? Recibimos a Javier Santaolalla, uno de los influencers más destacados de la actualidad. Javier Santaolalla, muy bienvenido a este ciclo de educación que hoy te tiene como protagonista de uno de sus episodios.
Hola Lorena, un placer estar con ustedes y compartir con la audiencia el conocimiento que yo adquirí estos años desde el lado de la educación.
Bueno, para comenzar nos gustaría preguntarte qué importancia crees que tiene en este tiempo un encuentro internacional de rectores como el que se desarrollará próximamente en Valencia.
Toda, para empezar, porque para mí la educación es el pilar de la sociedad. Es el motor que nos impulsa y que hace que, por suerte, yo creo que la civilización vaya avanzando y vaya mejorando, que las personas que nos siguen sean mejores que nosotros. La educación para mí es, por lo tanto, es, como digo, pues uno de los pilares de nuestra civilización. Y por otro lado, los encuentros me parecen muy importantes porque creo mucho en el intercambio de ideas y sobre todo que la inteligencia colectiva es más potente que la individual. Entonces, cuando uno se sienta tranquilamente a tomar un café con otro rector, con un educador, con un pedagogo, con una persona como yo, que yo no sé ni cómo definirme, creo que de los encuentros, de la conversación, de compartir, surgen siempre grandes ideas que son las que luego pueden moldear. Al final yo también creo mucho en esos momentos puntuales donde surgen ideas creativas, y las ideas creativas surgen en encuentros como este, así que pues muy, muy emocionado porque puedas participar en él, y creo que es el camino, compartir, desde luego.
La educación está en construcción, está cambiando la manera de aprender. De acuerdo a tu experiencia profesional y el vínculo que estableces con los jóvenes, ¿qué prácticas, qué herramientas desplegarías de lo aprendido en una clase para inspirar y motivar a los estudiantes de hoy a aprender?
Primero, Lorena, lo primero que has dicho me ha parecido muy interesante, es que la educación está cambiando y tiene que cambiar, porque todo fluye, todo el mundo está en continua evolución, los tiempos cambian, las personas cambian, y qué importante que sea que todos los aspectos de la sociedad sean capaces de amoldarse a ese cambio, de tomar lo bueno, incluirlo, introducirlo, y desarrollarse y evolucionar. Y por otro lado, o sea, que sí, tiene que haber un cambio, tiene que haber una evolución. Y yo, por suerte, tengo un trabajo que es muy bonito porque es muy creativo y también muy bonito porque estoy en contacto directo con la sociedad. Tengo un termómetro muy bonito de cómo son las nuevas generaciones, los nuevos jóvenes. Tengo un acceso inmediato a las cosas que están sucediendo a ese nivel y en ese aspecto me di cuenta de qué importante es incorporar en el plano educativo y en el aula en la parte más humana de la educación. Muchas veces se percibe la educación como un proceso casi industrial y creo que nos olvidamos muchas veces del lado humano. Yo ese lado humano lo intento introducir en todas mis comunicaciones y puedo ver el resultado directamente. Yo lo que hago es transformar ese concepto abstracto, frío, que muchas veces es lejano a nuestra experiencia diaria, y convertirlo en una historia, en una emoción. Entonces, yo he aprendido a través de mi trabajo a ir introduciendo los aspectos más humanos y los aspectos más relativos a las emociones dentro del contexto de aprendizaje, porque permiten, desde luego, una mayor profundización.
Uno de tus libros se llama Inteligencia Física. ¿Cómo se puede ver el mundo con la mente de un físico y cómo se puede desarrollar en los jóvenes?
Pues sí, es un libro que escribí como hace 8 años. El ejercicio que intenté hacer fue el de, bueno, pues mucha gente me pregunta, ¿no? En esa época además se bromeaba mucho con, ¿eres Sheldon Cooper? Porque trabajas en el CERN. y ciertamente creo que la profesión también participa en tu forma de percibir tu entorno. Y en ese sentido creo que como físico percibo mi entorno de forma pues ciertamente diferente de la que puede percibir cualquier otra profesión. Entonces quise hacer el ejercicio de, bueno, voy a intentar que por un día a lo mejor entres en la mente de un físico para que entienda cómo ve al mundo. Hay un texto súper bonito de Richard Feynman en el que discutía con un artista, porque el artista le decía, no, tú físico destruyes toda la belleza porque intentas encontrar la explicación detrás de cada cosa. Y él decía, no, precisamente, no solamente no destruyo la belleza, sino que le aporto una capa más a esa belleza, porque no solamente puedo tener la percepción estética y el disfrute estético, sino que encima puedo profundizar más en los conceptos que hay detrás y entender una obra o entender un paisaje o cualquier cosa que nosotros sentimos en la vida con una nueva capa, que es la capa del sentido físico, de la belleza matemática y la belleza armónica que hay detrás. Y en ese sentido, pues creo que sentirse dentro de la cabeza de un físico hace que se perciba la realidad con una nueva dimensión, quiero pensar. Es el viaje que intenté hacer con ese libro y creo que, por lo menos por mi parte, he ido creciendo como físico y según crecía como físico, he crecido como ser humano. Y creo que esa capa que yo he ido aportando a mi percepción de la realidad como físico es algo que no ha hecho sino aumentar mi goce y mi experiencia humana.
Nos interesa también conocer qué valor ha tenido en tu recorrido académico la pregunta y qué valor crees que tiene esta hoy, ¿no? Atendiendo a la importancia que la pregunta tiene en la ciencia como en la filosofía y que los estudiantes no siempre se sienten habilitados a preguntar por temor a equivocarse. Y tal vez es el aula el lugar donde debieran sentirse habilitados a hacerlo, aunque el profesor no tenga la respuesta, porque cuando aparece la pregunta se despierta la oportunidad de construir el conocimiento colectivamente.
Súper, sí. Yo creo que ha llegado el momento que me salga del papel de Javier Santolaya, divulgador científico. Por suerte participé en un proyecto de innovación educativa de la Comisión Europea, un proyecto financiado por Horizonte 2020, un proyecto de 3 millones de euros donde participamos más de 16 entidades de toda Europa. Yo era el coordinador nacional en España de actividades de ese proyecto. Y era un proyecto muy bonito porque era un consorcio muy multidisciplinar y dentro de ellos había un equipo de pedagogos. Yo no soy pedagogo, yo no soy educador, pero esos pedagogos sí estaban en lo que se, pues, en la vanguardia de la educación y la innovación educativa en ciencia. Y a pesar de que no tengo el conocimiento que tienen ellos, pues sí me centré mucho en intentar aprender de esos pedagogos pedacitos que yo podía incorporar a mi propia experiencia. Y a través de ellos aprendí lo importante que es, y esto yo creo que fue el mensaje más importante de este proyecto, que haya una especie de trasvase de poderes dentro de la educación, colocando al alumno en el centro de todo el proceso educativo. Nuestro orden tradicional era un orden jerárquico, donde el profesor de alguna forma ocupaba la cúspide y de alguna forma también legaba su contenido, su conocimiento hacia los demás, que lo recibían de forma pasiva. Eso hace que el alumno se implique poco en el aula, que no se sienta en poder de su propio proceso de aprendizaje y que no ejercite ciertas habilidades como es la toma de riesgos, toma de decisiones o aprender a vivir con la frustración o con el fracaso. El proceso que se planteaba en este proyecto, que me pareció muy interesante y lo que he podido investigar creo que es muy rico, es darle la vuelta a este orden, colocar al alumno en el centro del proceso educativo, de manera que se usen sus preguntas como herramienta para, a partir de ahí, crecer el conocimiento. Me recuerda mucho al Aikido. El Aikido es un arte marcial donde utilizas la energía del otro para, a tu favor, devolvérsela, ¿no? O sea, no es un proceso de hacer daño al otro, sino voy a usar su energía para que esa energía se vuelva contra él. No es cuestión de golpear a los alumnos, pero sí usar su energía. Y su energía viene de las preguntas, de sus curiosidades, de las ganas que tienen de... Y yo veo en mis vídeos, ellos tienen curiosidad y tienen ganas de aprender. Y es usar esa misma curiosidad como herramienta para a partir de ahí hacer crecer el conocimiento. Entonces, las preguntas no solamente son un punto de partida para el conocimiento, sino que las preguntas, como bien dices, es una muy buena herramienta para generar nuevos tipos de aptitudes o de skills, ¿no? De aptitudes, como por ejemplo aprender a trabajo en equipo, liderazgo, toma de decisiones, riesgo. Muchas veces en las clases pasivas no se dan ese tipo de competencias, y el hecho de que el alumno tome ciertos riesgos y tome el control de su propio proceso de aprendizaje no solamente le hace ser partícipe de él, sino que además desarrolla esas nuevas aptitudes. Yo en este proyecto realicé varias actividades que daban esta vuelta a convertir al alumno en el centro de educación, y si me dices cuál fue el resultado más sorprendente que yo recibí, fue que al cambiar el orden de las cosas en el aula, cambian también los roles en el aula. Y muchos alumnos que eran el alumno perezoso, el alumno vago, no sé cómo dicen en Argentina, el alumno como más rezagado o el menos implicado, de repente se convertían en líderes, de repente se motivaban, de repente salía un lado de ellos que no era normal en el aula. Entonces sí soy muy partidario de introducir nuevas estrategias dentro del ambiente del aula donde el alumno tome riesgos, porque creo que genera nuevos espacios y, como he podido ver a través de estas investigaciones, esto produce nuevas dinámicas que creo que son muy positivas en los procesos de aprendizaje.
Otro término, Javier, que se presenta es el error, ¿no? Porque en ciencia el error es parte del aprendizaje y sucede cuando se está experimentando tal vez algo nuevo. Ahora, si el alumno se preparó e hizo todo lo posible para hacerlo bien y el error ocurre, ese error siempre tiene algo para enseñarme. ¿Crees que hoy la universidad acepta el error en las aulas o lo que prioriza es que el estudiante alcance el objetivo?
Claro. Yo la verdad es que no estoy muy metido con los... con cómo son hoy en día los planes de estudio, y creo que están haciendo cosas muy interesantes. No es por cuestión de criticar todo lo que se está haciendo en la universidad. Sí puedo hablar de cómo fue mi educación y carecía mucho de todo eso que estás diciendo, pero una cosa que a mí me llama mucho la atención ahora que estoy en el otro lado, ahora ya soy doctor en física y puedo ver el proceso educativo con otra perspectiva, lo que sí me llama mucho la atención y va en la línea de lo que estás diciendo es que los niños, si los observas, los bebés, o ya jovencitos, los chicos de 8 años, aprenden por prueba y error. El método científico, que es el que se creó para la ciencia, no es más que aplicar el proceso de aprendizaje natural al descubrimiento de las leyes del universo. Entonces, el método científico está basado en nuestra forma de aprender. Y luego, si te fijas, en la vida diaria usamos el método científico para elegir la ruta al trabajo más corta. Usamos el método científico para ir a comprar o para planificar nuestro día. La prueba y error y el método de verificación es una constante en nuestra forma de aprender porque es el método humano, el método natural para adquirir nuevo conocimiento. Qué triste que durante nuestro aprendizaje académico no se use el método científico como mecanismo de aprender, sino se revierte completamente en la metodología y en vez de a partir de una hipótesis y generar validaciones y un aprendizaje basado en el error, se te impone lo que tienes que aprender. Y eso rompe la, el mecanismo natural de aprendizaje. Sé que se están haciendo se está haciendo mucho avance en ese sentido, y creo que es el sentido correcto, en el cual creo que el método natural de aprendizaje es el de prueba y error, que es básicamente lo que usamos todos los humanos en nuestro día a día, y ojalá se vaya introduciendo poco a poco en la enseñanza, porque creo que no solamente es la forma más natural de nosotros incorporar nuevo conocimiento, sino que además desarrolla nuevas habilidades, como antes decíamos, el liderazgo, toma de decisiones, trabajo en equipo y tantas más. Quería estar 3 días diciendo habilidades necesarias en el día a día que no se incorporan cuando el aprendizaje es realizado de forma pasiva e impuesta, como se suele hacer muchas veces en el aula.
Ahora, al escucharte aparece la imagen del aula como laboratorio, ¿no? Pienso en el valor de lo experiencial que define a la ciencia. A un niño, mencionabas antes, tal vez se lo guía, se lo invita a experimentar. Pero ¿cómo se acompaña a un joven que está ingresando al mundo adulto? ¿Cómo se lo motiva? ¿Y cómo crees que se puede plantear el aula en la universidad a modo de laboratorio?
Sí, Lorena, quiero hacer una pequeña mención porque, claro, yo no soy educador y desde fuera es muy fácil decir todo. Y en particular muchas personas que me pueden estar escuchando y muy en concreto profesores pueden decir, bueno, pero claro, lo que dices es el mundo ideal. Yo luego tengo 40 jóvenes de 16 años que están revueltos y ¿cómo aplico yo esto, no? Pues toda la razón. Esa persona que tenga ese comentario respecto a lo que estoy diciendo, pues perfecto, si tienes toda la razón. Yo no soy profesor y en ese sentido todo lo que puedo decir, pues sí, pues en un mundo ideal, pues efectivamente. Entonces, sí, no es fácil aplicar todo esto en el aula. El papel del profesor muchas veces también está muy denostado y creo que se necesita un acompañamiento por parte de todos los estamentos sociales para que el profesor pueda incluir este tipo de aprendizajes en su trabajo diario, en su profesión, porque ciertamente no son fáciles de aplicar. Creo que me estoy yendo un poco por las ramas. ¿Puedes refrescarme una segunda pregunta que me ha ido un poco a la cabeza?
¿Cómo se podía plantear el aula a modo de laboratorio, ¿no? A partir, claro, de la experiencia, exacto, de lo, exacto, que es la ciencia, en lo experiencial.
Exacto. No iba tan mal la respuesta.
No, claro que no.
Sí, pero ¿cómo hacerlo ya prácticamente? Pues de nuevo, yo cuando firmo este libro de inteligencia física siempre pongo que el mundo sea tu laboratorio. Cuando yo me inspiro en grandes científicos, siempre me doy cuenta de que usan su profesión como un juego y usan el mundo como un laboratorio. Y yo lo hago continuamente de, wow, y esto que acaba de pasar, vamos a mirar qué ocurre. En definitiva, los niños están cargados de curiosidad y esa curiosidad les hace investigar. Es la mejor herramienta que tienen ellos para comprender su entorno y aprender sobre ellos mismos. Todo el mundo, la mayor pregunta que tiene es ¿quién soy? Y esa pregunta ¿quién soy? Es una búsqueda constante con nuestro entorno y nuestro contexto. Y esa búsqueda te lleva a experimentar y a buscar más allá. Pues aprovechemos ese motor. Entonces, si la pregunta es el cómo, la respuesta puede ser es una nueva pregunta, ¿no? Es la búsqueda, usar la pregunta y la búsqueda como una herramienta. Y sé que no es fácil, es lo que quería decir al principio, pero los niños nacen con eso, lo tienen incorporado. Tienen la curiosidad como una marca, un sello humano que tenemos todos, y creo que lo más bonito que podemos hacer es usar esa misma curiosidad como motor de búsqueda.
Atendiendo, Javier, al escenario que estamos viviendo, ¿no?, en el que la tecnología nos desafía día a día, ¿qué respuesta da en este tiempo la ciencia a los retos que tendrán las próximas generaciones para navegar en el mundo que viene, un mundo que ya se está comenzando a palpitar?
Sí, vivimos en un mundo de hipernovedad donde cada cosa continuamente cambia, evoluciona, se ha vuelto un mundo súper competitivo. El mundo de hoy requiere un conjunto de habilidades que se tienen que estar renovando continuamente y no es nada fácil. Pero es el mundo en el que vivimos. Yo creo que en el mundo futuro, y de nuevo no hablo yo por mí, sino por las entrevistas que he hecho a gente que sabe mucho de estas cosas, el mundo que viene, el mundo que nos acecha, cada vez van a ser más importantes las habilidades blandas, el trabajo en equipo, la cooperación, las emociones, saber manejar tus propias frustraciones, el saber hablar desde la empatía, desde la asertividad, el aprendizaje, casi lo más importante de todo para mí es el autoaprendizaje, ¿no? El ser autodidacta, el saber tener espíritu crítico, pero a la vez ser escéptico. O sea, hay un montón de herramientas. Dices tú, ChatGPT me puede encontrar cualquier información que necesite ya. Entonces, ¿qué necesito aprender? Pues igual lo que necesito aprender es precisamente las cosas que no te puede enseñar ChatGPT. ChatGPT te puede poner rápidamente una biografía sobre Richard Feynman. Y quizás aprenderse estas cosas de memoria ya no sea tan importante. Lo que importante va a ser entender las cosas que ChatGPT no te puede decir, como cuál es la lección que eso nos puede traer de vida, o cómo podemos aplicar eso a nuestra relación con los demás, o la relación conmigo mismo. ¿Por qué me puede aportar eso sobre cómo yo mañana me levanto por la mañana, o cómo vierto mis energías sobre algo, o cómo soy capaz de manejar una frustración por un trabajo que no me ha salido? En definitiva, pues nos vamos hacia un mundo hipertecnológico donde la novedad es el cambio, digamos, en la regla diaria, y donde lo más importante va a ser cómo nosotros gestionamos toda esa información que nos rodea y cómo aplicamos a la relación con los demás. Creo que al final de todo, rodeado de tecnología, cuando nos preguntamos qué es lo más importante, eso es lo que nos hace humanos, y saber trabajar en equipo, saber contener nuestras emociones, al final yo creo que es precisamente lo que una máquina no puede hacer y lo que va a ser más demandado, según mi experiencia, como habilidad de cara al futuro, sobre todo para aprender a vivir y a ser felices en este tipo de sociedades.
Si la física trata de responder a las preguntas que nadie se ha hecho, ¿hay alguna pregunta que creas en el campo de la educación que no nos estemos haciendo?
Yo creo que en la educación se hacen millones de preguntas, y seguramente cualquier cosa que diga yo ya se ha hecho. Es un mundo muy vivo el de la educación. Por suerte, las veces que he participado en congresos de educación veo ideas muy interesantes, gente muy inquieta. El mundo educativo es un mundo también, como todos, muy exigente, pero también muy creativo. Veo gente con muchas ideas nuevas. O sea, realmente no creo que yo vaya a inventar nada, ni nada que te pueda decir yo, es nada que nadie se haya preguntado. Pero creo que, de nuevo, en un mundo donde todo nos expulsa hacia afuera, hacia lo que está fuera de nuestro cuerpo, lo que nos lleva hacia más allá, yo creo que se va a volver muy importante lo que nos trae hacia adentro. Entonces, creo que las preguntas para mí más importantes de la educación es cómo realizar a la persona, cómo convertir a la persona en una persona íntegra, una persona adaptada a su mundo, al mundo que está viviendo, una persona emocionalmente responsable y una persona que sea capaz de aprender, de crecer, de enriquecerse. Al final, muchas veces los mayores aprendizajes se dan fuera de la escuela, y fuera de la escuela no existen reglas, no existen profesores, ni existen libros que te puedan decir cómo vivir esas experiencias o cómo aprender de ahí. Y creo que por ahí va la pregunta más importante de educación: cómo crear personas capaces de aprender y personas capaces de ser felices en un mundo tan complejo como el que vivimos.
Muchas gracias, Javier Santaolalla, por invitarnos a reflexionar acerca del presente y futuro de la educación. Nos has convidado a poner en valor el intercambio de saberes con otros para enriquecernos, a no dejar de hacernos preguntas y animarnos a experimentar en los procesos, atendiendo a que siempre estamos aprendiendo. Muy agradecidos de que hayas sido parte de este ciclo de educación 2030.
Muchas gracias, Lorena. Desde mi humilde perspectiva, porque como decía, no soy educador, espero poder aportar y seguiré. Yo no soy educador, pero me siento que estoy en el mismo barco y que remo en la misma dirección. Me siento muy feliz cuando los profesores usan mis vídeos o usan cualquier cosa que yo pueda aportar. El objetivo es crear un mundo mejor, crear una sociedad mejor, unos jóvenes más capaces que nosotros, y en ese sentido universidades, rectores, empresas como Santander, formamos parte del mismo colectivo. Al final somos un planeta unido, y ojalá que juntos entendamos que estamos en el mismo barco y que remamos en la misma dirección. Yo por lo menos así me siento.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Antes de despedirnos, nos gustaría conocer sus sugerencias e inquietudes acerca de este camino que estamos recorriendo dentro del mundo de la educación. Pueden escribirnos a universidades@santander.com.ar. Nos reencontramos la próxima semana en un nuevo episodio de Educación 2030, en el que seguiremos reflexionando acerca de cómo la universidad contribuye al desarrollo de la sociedad. Hasta entonces.
Educación 2030, el podcast de Santander Universidades. Un espacio para repensar la educación a partir del 5º Encuentro Internacional de Rectores, Universia 2023.